rondando la escuela, deambulando por las calles de la villa, semidesnuda, con mugre en la cara que escondía su belleza, blanco de las burlas de los otros niños y de los adultos también, vagaba perdida, y lo que era peor, perdida de sí misma, una especie de niña de nadie. Un día Madalena me dijo que la abuela de la niña la había buscado para pedirle que recibiese a la nieta en la escuela, diciendo también que no podría pagar la cuota, casi simbólica, establecida por la dirección popular de la escuela. No creo que haya problema en relación con la cuota. Sin embargo, tengo una exigencia para poder aceptar a Carliña en la escuela, que me llegue aquí limpia, bañada y con un mínimo de ropa, y que venga así todos los días, y no solo mañana, le dijo Madalena. La abuela aceptó y prometió que cumpliría. Al día siguiente, Carliña llegó a la escuela completamente cambiada, limpia, cara bonita, facciones descubiertas, confiada. La limpieza, la cara libre de marcas de mugre, resaltaba su presencia en el salón. Carliña comenzó a confiar en sí misma. La abuela comenzó a creer, no solo en Carliña, sino en sí misma también. Carliña se descubrió, su abuela se redescubrió. Una apreciación ingenua diría que la intervención de la educadora había sido pequeño burguesa, elitista, enajenada. Al fin y al cabo, ¿cómo exigirle a una niña de la favela que viniese a la escuela bañada? En realidad, Madalena cumplió con su deber de educadora progresista. Su intervención posibilitó a la niña y a su abuela la conquista de un espacio, el de su dignidad en el respeto de los otros. Mañana será más fácil para Carliña reconocerse también como miembro de toda una clase, la trabajadora, en la búsqueda de mejores días. Sin la intervención democrática del educador o de la educadora, no hay una educación progresista. Del mismo modo en que la maestra pudo intervenir en materia de higiene corporal, materia que se extiende a su vez a la belleza del cuerpo y del mundo, de la que resultó el descubrimiento de Carliña y el redescubrimiento de su abuela, no veo por qué no se puede intervenir en los problemas a los que antes me refería. Creo que la cuestión fundamental frente a la cual los educadores y las educadoras debemos estar bastante lúcidos, así como cada vez más competentes, es que nuestros educandos son uno de los caminos de los que disponemos para ejercer nuestra intervención en la realidad a corto y largo plazo. En ese sentido, y no solo en este, sino también en otros sentidos, nuestras relaciones con los educandos, a la vez que nos exigen respeto hacia ellos, nos imponen igualmente el conocimiento de las condiciones concretas de su contexto que los afecta. Tratar de conocer la realidad en la que viven nuestros alumnos es un deber que la práctica educativa nos impone. Sin esto, no tenemos acceso a su modo de pensar y difícilmente podremos entonces percibir lo que saben y cómo lo saben. Estoy convencido de que no existen temas o valores que no se puedan hablar en tal o cual área. Podemos hablar de todo y de todo. Podemos dar testimonio. El lenguaje que utilizamos para hablar de esto o de aquello y la forma en que testificamos están, sin embargo, atravesados por las condiciones sociales, culturales e históricas del contexto en el que hablamos y damos testimonio. Vale decir que están condicionados por la cultura de clase, por la vida concreta de aquellos con quienes y a quienes hablamos y damos testimonio. Recalquemos la importancia del testimonio de seriedad, de disciplina en el hacer las cosas, de disciplina en el estudio, testimonio en el cuidado del cuerpo, de la salud, testimonio en la honradez con que el educador realiza su tarea, en la esperanza con la que lucha por sus derechos, en la persistencia con la que lucha contra el arbitrio. Las educadoras y los educadores de este país tienen mucho que enseñar a los niños y niñas, además de los contenidos, sin importar la clase a la que pertenezcan. Tienen mucho que enseñar por el ejemplo de combate en favor de los cambios fundamentales que necesitamos, de combate contra el autoritarismo y en favor de la democracia. Nada de esto es fácil, pero todo esto se constituye en uno de los frentes de la lucha mayor para la transformación profunda de la sociedad brasileña. Los educadores progresistas precisan convencerse de que no son meros docentes, eso no existe. Puros especialistas de la docencia. Nosotros somos militantes políticos porque somos maestros y maestras. Nuestra tarea no se agota en la enseñanza de la matemática, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Además de la seriedad y la competencia con que debemos enseñar esos contenidos, nuestra tarea exige nuestro compromiso y nuestra actitud en favor de la superación de las injusticias sociales. Es necesario desenmascarar la ideología de cierto discurso neoliberal, a veces llamado modernizador, que hablando del tiempo histórico actual, trata de convencernos de que así es la vida. Los más capaces organizan el mundo, producen, los menos capaces sobreviven. Y esa historia de sueños, de utopía y de cambio radical, lo único que hace es dificultar el trabajo incansable de lo que realmente produce. Dejémosle trabajar en paz sin los trastornos que les ocasionan nuestros discursos soñadores, y un día habrá un gran excedente para distribuir entre todos. Este discurso inaceptable contra la esperanza, la utopía y el sueño es el que defiende la preservación de una sociedad como la nuestra, que funciona para una tercera parte de la población como si fuese posible soportar por mucho tiempo semejantes diferencias. Lo que me parece que el nuevo tiempo nos plantea es la muerte del sectarismo, pero la vida de la radicalidad. Las posturas sectarias en las que nos pretendemos dueños y señores de la verdad que no pueden ser discutidas, es así que aun cuando se toman en nombre de la democracia, cada vez tienen menos que ver con el nuevo tiempo. En ese sentido, los partidos progresistas no tienen mucho que elegir, o se recrean y se reinventan en la radicalidad en torno a sus sueños o entregados a los sectarismos castradores. Fenecen con su cuerpo sofocado en el figurín estalinista. Vuelven a no ser, a no dejar de ser viejos partidos de la izquierda sin alma, condenados a morir de frío. Y es una lástima que exista este riesgo.